Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas y felices tardes, porque pocas veces podemos comenzar nuestro programa con dos noticias tan felices y agradables como estas. Bueno, son la misma, pero me entenderán que son dos. Tomen nota. La Junta ha concedido las medallas de Andalucía a nuestra atleta María Pérez en la modalidad del deporte, lógicamente, y al profesor Manuel Titos en la modalidad medioambiental, aunque aquí conviene recordar la extraordinaria labor por la promoción del deporte de montaña en Sierra Nevada que ha desarrollado el profesor Titos. En un instante vamos a marcharnos precisamente hasta Sierra Nevada para estar con María Pérez, que prepara allí su participación en los próximos Juegos Olímpicos. Novedades en la Operación Libero. Vamos con el Granada Club de Fútbol. Como sabrán, la duda en torno a si el club debería o no pagar alguna cantidad pendiente con la Hacienda Pública derivada de los tiempos de Pozo como propietario y Pina como presidente está dificultando que pueda haber nuevos propietarios en la entidad. El asunto, como venimos informando en COPE, puede prolongarse bastante. La vista del juicio que aclare todo esto podría ser dentro de 2 años, es decir, junio 2025. Sin embargo, y aquí puede haber buenas noticias en cuanto a un posible cambio de propiedad, es probable que existan ya negociaciones por parte de Gino Pozzo para dejar zanjada la cuestión, es decir, un acuerdo que evite el juicio. Una de las dificultades que tiene esta operación es el hecho de que Gino Pozzo podría estar intentando pagar con la cantidad que presuntamente le debe la actual propiedad y que está pendiente de una resolución en un juzgado de Estrasburgo. Yo añadiría además a todo esto una cosa: un cambio de propiedad, pero que sea para bien, ¿eh? Porque a veces los cambios de propiedad no es muy difícil superar la gestión de los actuales dirigentes de Granada. Pero en fin, vamos a apuntar ahí todos estos datos. A lo mejor no hay que esperar a julio de 2025 para saber lo que el Granada le debe o no le debe a Hacienda, y puede haber pronto un cambio de propietario en el Granada. Y atención a otro dato importante. Ya se han dado a conocer los límites salariales en el mercado invernal. Finalmente, el Granada ha dispuesto de 15 millones más derivados del traspaso de Brian Zaragoza, que con su comportamiento ha permitido que esto sea así, puesto de que la operación podría haberse desarrollado con un beneficio económico mucho menor para el club, de no ser por la voluntad del extremo. Atención al límite del club, que ahora mismo está en la zona media. Ha pasado de 47 millones, aproximadamente a 62. Es el 12º con mayor capacidad económica por encima, con 3 millones más. Este, curiosamente, el Almería, que es el último clasificado. En el mercado de verano, el Granada tenía el 4º límite más bajo. Solo tenían menos capacidad para gasto en este concepto Las Palmas, Getafe y Almería. Ahora tienen menos presupuesto para plantilla, Mallorca, Osasuna, Girona, fíjense dónde está el Girona, Rayo, Cádiz, este sí está por abajo, Getafe, Las Palmas y Avales, y a la vez. Queda bien claro que en el fútbol, además de dinero, vale la gestión. Y es cierto que trabajar con esa ampliación del límite salarial en el mercado invierno no ha sido fácil, y la vista está porque el Granada ha conseguido unos paupérrimos, pobres resultados en ese mercado. En lo deportivo, vamos a irnos dentro un momentito también hasta Valencia para conocer la última hora del rival del Granada. El equipo rojiblanco comenzó ayer a preparar el encuentro frente al Valencia, que se disputa este próximo sábado a partir de las 2 de la tarde, y para el que el cacique Medina va a recuperar a Ignasi Miquel tras su sanción, y también podría hacerlo con Bruno Méndez, aunque en el mejor de los casos siempre estaría saliente de lesión. En el 11 de este fin de semana, por tanto, puede haber novedades. Puede ser muy distinto al que empató con Almería el pasado domingo, con la presencia de Lucas Boyé. De Ignasi Miquel, ¿cómo estará el Granada, que lo echó en falta cacique Medina en el último encuentro, y la posible reaparición de Bruno Méndez? Ahora bien, todas estas presencias de las que les hablamos no van a solucionar el problema del equipo rojiblanco en estos momentos, que es fundamentalmente su falta de gol. Nos espera ya María Pérez desde Sierra Nevada en COPE Guadix. Vamos a continuar con nuestra programación habitual y en COPE Granada con esa comunicación con la medalla de Andalucía, de la que todos nos sentimos orgullosos. Segundos para las 3:30 de la tarde. Sintonía COPE.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. Este sábado hay especial Tiempo de Juego Granada. Desde la 1:30 de la tarde te contamos el Granada-Valencia en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran Banaderías La Gracia de Dios e Inagra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Tu espacio ideal en Residencial Nevada Centro. Pisos de 2 y 3 dormitorios, primeras calidades en materiales modernos y actuales, domótica, urbanización privada con piscina, zona infantil y gimnasio con sauna. Vive el confort que mereces. Residencial Nevada Centro. Información en nuestras oficinas de Grupo Reycar, calle Darwin 18, Armilla. Entrega abril 2024.
Lucena te abre sus puertas a sus tradiciones. Cuaresma, Semana Santa y fiestas aracelitanas. Una pasión que ilumina desde dentro. Esta primavera ven a Lucena. Ven a disfrutar de singulares tradiciones. Lucena con luz propia. Ayuntamiento de Lucena.
Warhol, Richter, Polke, Barceló, Indiana. El Centro Cultural Caja Granada presenta Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas, una exposición que recorre las principales corrientes artísticas del siglo XX a través de la obra de grandes artistas. Hasta el 31 de marzo, entrada gratuita. Exposición organizada por Fundación Cajasol y Caja Granada Fundación.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con enorme alegría vamos a tomar contacto, como les hemos dicho al principio de nuestro programa, con María Pérez, que ha sido uno de los dos granadinos distinguidos con las medallas de Andalucía que ha otorgado la Junta. María, un saludo, muy buenas tardes.
Tarde.
Oye, ¿cómo has recibido la noticia? Nosotros aquí en la redacción con enorme expectación y dando un grito de alegría. ¿Tú cómo te has enterado? ¿Lo sabías antes?
Sí, voy a decir la verdad, sí que lo sabía antes, bueno, lo sabía desde ayer por la tarde-noche, que llamó el presidente para Juanma Moreno para decirme que si aceptaba la proposición de, bueno, que hoy me iba a proponer como nombre en la Junta de Gobierno para su aprobación, y le dije que sí, al final, como acabo de hablar ahora mismo con la ministra de Fomento de Granadina también, del gobierno de Juanma, pues es el reconocimiento más grande que puede recibir un andaluz y Día de Andalucía, y más con el elenco de personalidades que van, ¿no? Y también digo, afortunada de poder compartirlo con Sara, con que el deporte olímpico y paralímpico esté reconocido en un año tan importante.
¿Y quién ha sido la primera persona que te ha felicitado? Porque supongo que el teléfono habrá echado humo, como se dice en estos momentos.
Pues mira, yo estoy en Sierra Nevada de concentración, pero hoy he bajado a Granada porque mis padres venían, ya dado que tenía una cita médica, y allá lo llamé para decírselo por teléfono, pero como no me lo cogían, pues se lo he dicho hoy. Y claro, como estaba con ellos de médico y de compras, pues cuando he subido para Sierra Nevada he visto que el móvil empezaba a llamar y no sabía por qué, y claro.
Ahora mismo estás en Sierra Nevada, llevando una vida casi espartana ahí en el centro de alto rendimiento deportivo. No hay tiempo ni momento casi de celebrarlo. ¿Cómo te encuentras desde el punto de vista físico? Últimamente estábamos un poco preocupados. ¿Cómo estás?
Bueno, pues mira, ya estoy recuperada o estoy empezando a marchar progresivamente. Así que la verdad que no paso de los 10 kilómetros. Hay tiempo, pero bueno, hay cosas que tengo que solucionar, de problemillas todavía, porque no siento la pierna, que es normal, del sistema nervioso hay que empezar a trabajarlo también, pero contenta porque, bueno, al final puedo seguir haciendo mi deporte, ¿no? Y teniendo en cuenta que era una lesión que tenía un grado de muchísima importancia.
Para los Juegos Olímpicos, bien, ¿no?
Sí, ese es el sueño por el que voy a trabajar y por el que quiero estar. en el mejor momento está de forma.
¿Has calculado que quieres correr en los Juegos, o que quieres marchar en este caso en los Juegos Olímpicos? Si una distancia, varias.
A ver, son dos, el 20 y un relevo mixto nuevo que se han incorporado. Me gustaría estar en las dos. A día de hoy sí sé que voy a tener 20 kilómetros, que es donde tengo mi plaza, y la otra, bueno, será decisión de la federación, si vaya o no, y bueno, también pues del resto de compañeros, depende de los resultados que haga.
Bueno.
A día de hoy tengo mi plaza en el 20, pero por pedir, pues me gustaría estar en los dos, la verdad.
Qué alegría enorme. Pero fíjense ustedes, y no te entretengo más porque sé que tienes muchísimos compromisos y más en el día de hoy, e interrumpir a un deportista de élite es robar el poco tiempo que tiene para el descanso. Esto no se consigue de la noche al día. Esto son muchas horas de entrenamiento y llevando, como he dicho, una vida espartana. Ahí en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ¿nos puedes hacer un croquis de cuál es tu horario desde que muy temprano, imagino, por la mañana te levantas, que es todo trabajo?
Bueno, me suelo levantar sobre las 8 y para las 9:30 estoy o en la pista, si hace más frío 10:30, o en la cinta de correr, haciendo la sesión que toque, a las 2 como, luego descanso un poco. Esta tarde, pues en vez de descansar, voy a entrenar a las 4 antes de que se esconda el sol y que haga frío. Y bueno, normalmente hago dos sesiones de entrenamiento, depende de la que toque, normalmente la fuerte por la mañana y por la tarde, pues algo de fuerza, algo más suave. Y a dormir mucho, que hay que recuperar más en altitud que cuesta.
¿Cuántas horas puedes dormir un día normal?
Bueno, yo que soy muy dormilona, pero aquí me cuesta dormir más, pero bueno, entre unas 9, 10 horas entre siesta y el sueño por la noche.
Dicen que el descanso activo es tan importante como el entrenamiento. Eso lo he escuchado yo a los deportistas de élite. Y una curiosidad que siempre he tenido. ¿Algún día a la semana descansarás?
Bueno, depende del periodo en que me encuentre, pues puedo hacer 15 días sin descanso total, porque a veces nosotros descanso también llamamos a esa tarde que no se hace nada. Pero ahora mismo los domingos estoy teniendo descanso total, porque bueno, estoy aumentando la carga progresivamente, llevo solo 2 semanas marchando, esta será la tercera. Y bueno, voy poco a poco, así que sin prisa, pero tampoco sin pausa.
Oye, pues muchísimas gracias. No sabes el grito de alegría que hemos dado aquí en la redacción porque están diciendo las medallas de Andalucía. Y bueno, a ver a quién. A ver si hay alguien muy cercano. Ha salido el profesor Titos, ha salido tú y la alegría ha sido enorme. María, no te interrumpo. A seguir trabajando y a seguir haciéndonos sentir orgullosos de ti. Hasta ahora.
Muchísimas gracias a vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les habíamos dicho que también nos íbamos a ir hasta COPE Valencia con Hugo Ballester, 15:37 minutos, a la hora que cada cual tenga, por supuesto, en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Hugo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. El Valencia, pendiente de un nombre propio durante toda la semana, el de Diego López, que va a recortar plazos de forma increíble. Hace exactamente 15 días pasó por quirófano para solucionar su problema en el pómulo izquierdo, se lo fracturó en el choque frente a la Unión Deportiva Almería con un codazo de Alex Centelles, tuvo que pasar por quirófano y hace exactamente 15 días lo hizo para solucionar ese problema. Se hablaba de un periodo de baja de en torno a 4 o 5 semanas, lo decía Rubén Baraja en sala de prensa, y poco a poco iría incorporándose al trabajo grupal con una máscara protectora hecha a su medida para tratar de evitar cualquier tipo de problema en esa zona. Pues bien, esta semana no solo ha vuelto con el grupo, sino que ha completado las dos sesiones que ha hecho hasta ahora el equipo de Rubén Baraja, y todo hace indicar, porque así lo quiere el propio futbolista, que estará en Los Cármenes el próximo sábado, superando todas las expectativas que tenían incluso los más optimistas del lugar. Por lo demás, la baja es de Thierry, que pese a que lleva ya un mes lesionado del gemelo derecho, hoy se ha ejercitado de forma solitaria, con balón, ha hecho algo de carrera continua por el césped y sigue siendo la principal baja del Valencia Club de Fútbol. La otra parece que va a ser Andrea Almeida, porque el futbolista regresó al trabajo grupal hace exactamente 3 semanas después de haber estado 4 meses fuera por un problema en la espalda, pero Baraja entiende que todavía tiene que coger ritmo y parece que no será hasta el partido contra el Real Madrid cuando regrese el futbolista portugués a la disciplina del Valencia Club de Fútbol. Por lo demás, hay que decir que Jarek no ha trabajado esta semana de momento con el grupo porque está con la selección española sub-19. 9, se va a incorporar mañana una vez acaben los partidos del combinado nacional y por tanto hasta el viernes no se va a ejercitar en la única sesión en la que pueda trabajar el equipo. Y hay que decir que el Valencia va con todo, quiere la victoria, quiere meterse en esa pugna por Europa, y un 11 podría ser a esta hora de la tarde y a falta de dos sesiones todavía, con Mamardashvili en portería, Fulquier, Mosquera, repetiría también Diakabi en la defensa junto a Gallán en el lateral izquierdo, por delante Pepe lo acompañado por Hugo Guillamón, en una banda Fran Pérez, en la otra Sergi Ganós y arriba Yaremchuk y Hugo Duro.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Hugo Ballester desde COPE en Valencia. Seguimos hablando del Granada Club de Fútbol. Zurita es ahora nuestro interlocutor. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bueno, el Valencia asusta, pero no tanto como antes, ¿no? No es un equipo tan temible como otras temporadas.
Por una época, digamos, de transición, en la que ha cambiado muchísimos jugadores y un poco también el estilo. Ahora predomina gente joven que bueno, está dando muy buena imagen. Yo creo que a partir de un trabajo muy serio, muy disciplinado, que le transmite el entrenador Rubén Baraja, y creo que están haciendo una temporada para el equipo que tienen, pues la verdad que muy digna.
¿Y qué te preocupa más para el sábado, el Valencia o el Granada?
Sí, es verdad que el Granada jugando en los Cármenes se tiene que mirar a sí mismo, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación muy complicada, en la que bueno, creo que en cada partido hay que abstraerse de tanto de lo que llevamos de temporada como lo que puede venir, centrarse en ese partido, mostrar un nivel competitivo también al aficionado para que los Cármenes estén con el equipo durante todos los 90 minutos y será así más fácil encontrar la victoria.
No nos cabe duda que los Cármenes va a estar con el equipo, pero tú comprendes cosas como el hecho de que a Gonzalo Villar, siendo junto con Sergio uno de los dos mejores jugadores del Granada, lo saquen de su posición natural y lo conduzcan prácticamente directo al fracaso.
Bueno, creo que sabes mi opinión, porque venimos hablando durante tiempo. Sí. Gonzalo Villar es un futbolista que me gusta, que da mucho equilibrio con Sergio Ruiz, que está haciendo una temporada muy muy buena, y llevas razón, es decir, desde que lo han volcado más a la izquierda, pues ha desaparecido, o por lo menos no está mostrando ni mucho menos el nivel que venía expresando cada partido, y es verdad que el se ha ido deteriorando, y ya el último partido es verdad que incluso yo creo que la tarjeta también le hizo mucho daño a nivel individual, y bueno, terminó por ser sustituido antes del descanso.
Ya. Oye, y Melendo, que tú lo reclamabas, ya lleva varios partidos, no sé si has visto algo positivo.
Pues esperaba más, yo creo que eso es lo que también a la contestación que por lo que me hace la pregunta. Es verdad que lo he venido requiriendo en esa posición. Bueno, no está dando todo lo que yo creía, pero en fin, la verdad es que seguiría apostando por él. También es verdad que creo que dará mucho más rendimiento si se siente arropado por detrás con Gonzalo Villar a la hora de jugar que con dos pivotes más defensivos, ¿no? Porque está un poco más aislado de ellos, y con Gonzalo Villar yo creo que las transiciones de jugada hacia adelante pues estaría más cerca y sería más beneficioso para ellos.
Te lo pregunto de otra manera. ¿Tú crees que el entrenador del Granada, Cacique Medina, está dando con el equipo idóneo partiendo de las piezas que tiene, que son las que hay?
Bueno, es complicado, porque yo creo que también el entrenador está apostando por... está haciendo diferentes cambios, está buscando alternativas, y la verdad que al final no da con la tecla. También está teniendo bajas significativas de jugadores que se habían incorporado, que en el mercado de invierno, que están dando buen rendimiento, que por las lesiones, por las expulsiones, no han tenido esa continuidad. Y bueno, la verdad es que todavía no tenemos un equipo definido, ¿no?
Y por último, te pregunto por dos de esas incorporaciones, que parecía que se iban a salir y que no sé ahora por dónde andan. Un tal Piatkowski y otro tal Ongla, que cuando no hace una cosa, hace otra.
Sí, Piatkowski, la verdad que bueno, tuvo la expulsión esta contra Las Palmas en una jugada, pues bueno, que la verdad que creo que se relajó en exceso. También es verdad que venimos incidiendo, bajo mi punto de vista, demasiado en sacar el balón jugado desde atrás, cuando quizás donde tenemos que jugar es de tres partes del campo hacia adelante, ¿no? Que es donde está realmente el peligro, porque jugando tan atrás y basamos nuestro juego prácticamente en batalla también, y claro, cualquier error ahí significa peligro para nosotros. Es verdad que a eso me refería uno de ellos, de los jugadores que no han tenido esa continuidad. Martín Ongla, pues bueno, yo es que sinceramente creo que en el centro del campo, como te decía anteriormente, con un centrocampista de perfil defensivo, creo que es suficiente. Hablo en líneas generales de los partidos, ¿no? Habrá partidos concretos en los que evidentemente te tengas que reforzar más, pero en líneas generales, para tu once inicial tipo, con uno de ellos es suficiente. Sergio Ruiz creo que ahora mismo el futbolista idóneo, y en lugar de acompañarlo con Ongla, pues como te decía antes, prefiero a un futbolista del estilo a Gonzalo Villán.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Zurita, hasta ahora.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Completamos información del Granada, porque al final de nuestro programa vamos a tener un tema muy importante de un deporte en el que Granada fue mucho y ahora pues, es poco comparado con lo que se merece. Pero antes de nada, Antonio Caña, Tony, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
El Granada ahora mismo tiene un límite salarial que es el 12º, sin embargo está el penúltimo en la tabla clasificatoria. Bueno, es verdad que, por ejemplo, hasta el Girona tiene menos límite salarial que el Granada. En fútbol no todo es el dinero, también la gestión. Parece que la gestión del Granada no está siendo muy buena esta temporada. ¿Qué opinas?
Nada, de hecho ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que desde el principio se hizo una mala gestión por tema de que había propiedades de vender el club, el equipo, entonces de propietario cambiar, y esto no lo hicieron bien. Después, pues, ¿qué ha pasado? Porque han ido a por todas en invierno, y en algunos casos han acertado y en otros pues no están acertando. Pues eso pasa, suele pasar.
¿En qué han acertado y en qué no han acertado, Antonio?
Bueno, vamos a ver. Yo con Glad que estáis diciendo algo, a mí ese jugador lo veo bien, me gusta. Es verdad que falló el otro día un fallo que no solamente él lo ha tenido esta temporada, que suelen fallar mucho en ese aspecto. Yo creo que tienen que sacar el balón, no tanto jugado, sino antes, porque casi todos los goles nos meten por fallos nuestros, no porque ellos hagan grandes jugadas. Si te das cuenta, la mayoría de los goles que nos meten son por errores de la defensa o gente de medio campo que estamos atrás defendiendo. Entonces, pues ese jugador a mí me gusta. El interior izquierdo, el Piastri, también me gusta. Yeah. ¿Quién más? El polaco, bueno. El polaco, la verdad, que me gustaba, pero el último partido no me gustó mucho. El colombiano me encantó, pero lleva dos partidos lesionados. ¿Quién más?
Bueno, Bruno Méndez.
Los que ha venido.
Bruno Méndez es uruguayo, me parece. Es uruguayo.
Ah, perdona, sí, uruguayo, sí.
Pues más o menos.
¿Quién más?
Pues más o menos. Es que no, te pregunto por Colmenú y no lo hemos visto, o sea que ya me contará.
Han intentado hacer fichajes. Como ya sabes que en invierno los fichajes son muy difíciles, son muy complicados. Claro. Y se le habrá ido la mano con el dinero. Entonces, pues sí, el presupuesto ahora mismo estaremos entre los 13 o 14 más altos y estamos en una posición de descenso. Pues solución, pues llegar aquí el Valencia e intentar ganar el partido y seguir, porque todavía se puede.
Sí se puede.
¿Qué pasa? Pues que hay que intentar no fallar tanto atrás. Lo veo casi todos los partidos. Ajá. Es que se nos ponen por delante por fallos, errores gravísimos. Bueno. Eso no se puede permitir. Se puede permitir una vez, pero no todos los partidos.
Ya nos estamos acostumbrando.
¿Qué pasa? Que para remontar. Sí, dime.
No, que decías que después, ¿qué pasa? Que para remontar, como no hay gol, pues no se puede remontar.
Exactamente. Boyer juega muy para atrás, no está, y después, bueno, fallan unos goles de cabeza, que normalmente, bueno, fallan muchos goles también. Es que oportunidades tenemos. En Barcelona se jugó un buen partido. Y luego llegamos aquí contra la Almería y
un desastre. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, un saludo para todos.
Hasta ahora, las 15:49 minutos.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío de Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Queridas mamás y papás de Granada, soy Lucía Galán, más conocida como Lucía mi pediatra. Próximo jueves 14 de marzo a las 7 de la tarde estaré con todos vosotros en el Polideportivo de Monaita. Vamos a hablar pues del viaje más bonito pero también más difícil de nuestras vidas y de cómo llenar de recuerdos felices la infancia de nuestros hijos. Os espero a todos.
Organizan Colegio Monaita Mulhacén y COPE Granada. Entradas disponibles en eventbrite.es.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96. Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
En Nevada Shopping estamos de rebajas.
Empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración. Con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva. Y todo a unos precios. Pues eso, de rebajas.
Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Nevada Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Granada, polígono industrial en Florío, avenida de Andalucía sin número.
Celebra el Día de Andalucía en el Museo de la Autonomía y la Casa de Blas Infante. Horario especial del 24 al 28 de febrero, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Conoce los símbolos originales y la apasionante historia de nuestra autonomía. En Sevilla, entre Coria y Puebla del Río. Reserva tu visita en museodelautonomía.es. Consejería de la Presidencia. Junta de Andalucía.
Del 17 al 24 de febrero, Carnaval de Salar 2024. Disfruta del carnaval con las mejores comparsas y chirigotas. Día 21, pasacalles infantil y por la tarde, concurso de mascarón. Y el sábado, día 24, se celebrará el Día del Carnaval con una gran fiesta. Ven y diviértete con nosotros del 17 al 24 de febrero. Organiza Ayuntamiento de Salar, Patrimonio Mágico.
A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 15:54 para los que estén en directo, la hora de cada cual en su cronómetro para los podcasts de la web de COPE Granada. En el año 2011 desapareció el club La General, lo había sido prácticamente todo en el tenis de mesa continental, no solo español. Tomó el relevo el club de tenis de mesa Ciudad de Granada. Ahora mismo tiene a un equipo masculino en segunda categoría. También hay equipos en segunda categoría, que en realidad es la cuarta de división, en Huétor Vega y en Vegas el Genil, y además uno femenino en Vegas el Genil. Este club está presidido por Emilio Castro y cuenta con la colaboración importantísima de uno de los mejores deportistas de la historia de Granada, que es Roberto Casares. Emilio, presidente, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo va el club? Porque este año estáis tratando de buscar un ascenso a una categoría superior, que por lo menos fuera la tercera a nivel nacional, ¿no? Y habéis recuperado bastantes instalaciones en el Estadio de la Juventud.
Sí, efectivamente. Este año hemos conseguido, bueno, empieza con las instalaciones, hemos conseguido ampliar las instalaciones, tenemos ya la mitad del espacio que tenía antiguamente La General, está subiendo muchísimo el club y el objetivo es que tenemos muy buen equipo en la cuarta categoría, poder clasificarnos para la fase de ascenso para poder estar en la tercera el año que viene y poco a poco seguir yendo hacia arriba.
¿Cuántos deportistas componen ahora mismo el club?
Ahora mismo aproximadamente entre todos los centros de entrenamiento en el Estadio de la Juventud, el Cerrillo de Maracena, que lo lleva Roberto Casares, y las escuelas que tenemos en colegios de Granada, tenemos aproximadamente 120 deportistas.
No está mal. Implicado en este proyecto se encuentra el campeonísimo Roberto Casares. Buenas tardes, Roberto. Pues debería oírlo, pero ha silenciado la comunicación en Roberto. Sí. Así, cuando esté... Roberto, ¿me escuchas?
Ahora
te digo perfectamente. Tardes. Buenas tardes. Te decía que tú estás implicado en este proyecto, entrenando a jugadores que quieren llegar a la élite, pero también a la base, a los que simplemente quieren practicar deporte, ¿no?
Sí, la verdad que estoy estableciendo una colaboración más técnica, que es después de lo que me apetecía ahora. Y bueno, estamos pues con lo que es el deporte recreación, deporte salud, y tenemos las escuelas donde tenemos cabida para todos los jugadores y de todas las edades y de todas las capacidades.
¿Habrá alguna vez la oportunidad de volver a reverdecer los laureles? Para ello tiene que nacer otro Roberto Casares, tiene que estar un patrocinado por delante, tiene que resurgir un club. ¿Cómo lo ves esta opción, Roberto?
Bueno, yo creo que esos temas, pues ahora mismo estamos concentrados en el día a día y en pequeños peldaños, ¿no? Pensar ahora en subir la escalera hasta el último piso, pues yo qué sé, es un poco difícil, ¿no? El camino se hace al andar y lo que hay que hacer es ir haciendo poco a poco, ir avanzando en determinadas situaciones, ¿no? Había un momento en que había una cierta dificultad, porque sí que es cierto que hay un déficit de instalaciones permanente, y bueno, mientras no haya una estructura un poco más fuerte en ese aspecto, que se pueda dar una continuidad a los entrenamientos, no haya algo de financiación, y la verdad que ahora es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que la ilusión es, pues eso, que la gente vaya conociendo y se vaya acercando, sobre todo los que no llegaron a conocer a nosotros, lo que es el tenis de mesa, y que, bueno, como una actividad más, una actividad lúdica, una actividad para pasar un buen rato, donde puede jugar todo el mundo con todas las capacidades, donde no hay límites de edades, pueden estar mezclados pequeños con mayores, solo es cuestión de su habilidad técnica y su capacidad para jugar y devolver las bolas, y yo creo que ese es el camino, ir poco a poco, y el tiempo dirá pues cómo vamos avanzando.
Oye, un placer haber podido hablar contigo. Tenemos que hablar de muchas más cosas, ¿eh? Porque para algunos, hablábamos antes con María Pérez, pues Roberto Casares en su época era como María Pérez. Te falta la medalla Andalucía, que no sé si la tienes.
Bueno, tuve el premio Andalucía de los deportes a mejor deportista individual. Lo que había, ¿no? Para mí ya fue una enorme satisfacción pues, estar codeándonos con otros tipos de deportes, ¿no? Que siempre son mucho más mayoritarios, como el fútbol o el baloncesto, las motos, en fin. Pero bueno, somos conscientes de que somos un deporte minoritario y la verdad que lo importante es que nos hizo muy felices, hicimos felices a mucha gente y nosotros mismos también fuimos muy felices.
Hablamos otro día y enhorabuena por todo lo que ha significado. Un ejemplo de deportista, Roberto Casares. Presidente, antes de despedir, ¿qué le falta al club para poder progresar? Supongo que apoyo económico.
Bueno, apoyo económico, pero ante todo coincido con Roberto, que lo hemos debatido entre él y yo muchísimas veces. Uh-huh. Lo que hace falta es que el club recupere la totalidad de los bajos del estadio de la juventud, los bajos que hay de la grada, que ahora mismo estamos entrenando en la mitad de los bajos, hay que recuperarlo todo. Si eso la Junta de Andalucía en un futuro lo cede todo al tenis de mesa, ese es el ingrediente primordial y que todo el mundo vaya poco a poco yendo a jugar al tenis de mesa y que vaya creciendo. Esos son los dos primeros ingredientes. Y ya con eso vendrá la financiación, pero hace falta que tengamos esas instalaciones al completo.
Y aquí en Copeta hablar de tenis de mesa es algo muy importante. No podemos olvidar que aquí trabajó el alma mater del tenis de mesa en Granada, Juan García Collado. Muchas gracias, Emilio, hasta ahora.
Gracias.
Hemos llegado al filo de las 4:00 de la tarde.